Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles como cada tarde en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y también temas internacionales. Estamos transmitiendo en vivo este martes 20 de septiembre y seguimos un poco sacudidos también con el tema de los sismos, en particular pues este que se sintió hace algunos minutos, hace 30 minutos aproximadamente, de magnitud 5.8, es obviamente 5.5, perdón, es la magnitud del sismo de hace algunos instantes, que fue registrado como réplica del sismo de 7.7 del día de ayer. De hecho, le vamos a comentar un poco un balance más amplio de qué es lo que sucedió el día de ayer con este sismo, que al final lamentablemente fueron dos las personas que fallecieron. Todavía hasta la noche se reportaba una persona que murió en Manzanillo, pero resulta que en esa ciudad fueron dos las personas fallecidas y hay alrededor de 10 personas heridas. Le vamos a ofrecer un recuento pues de cómo está la situación, de los efectos de este sismo y de las réplicas que se han sentido, pero también hay otros asuntos realmente urgentes que queremos tratar esta tarde, por ejemplo la crisis en torno a personas desaparecidas. Hay una serie de protestas, digamos, que se han seguido llevando a cabo, en particular en Casa Jalisco, para exigir la localización de Miguel Ángel Soto Martín, estudiante acá de la Universidad de Guadalajara. Una protesta el día de hoy por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios. Por otro lado, también hay información de la familia de Fermín Hernández Aciain, quien lleva 11 meses desaparecido y las familias llevan 11 meses localizándolo y con una serie de obstáculos que denuncian de parte de las autoridades. Y hablando de obstáculos, también sigue de alguna manera esta diferencias entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas, esto por el pronunciamiento que hicieron varios, más de 20 colectivos acá de Jalisco, pidiéndole al gobierno de Jalisco que ya no permita al grupo de madres buscadoras de Sonora y de Jalisco que realicen búsquedas en campo acá en la entidad, y esto por lo que señalan que alteran los cuerpos que son encontrados. También hay información del otro caso paradigmático de desapariciones de Ayotzinapa de cara al 26 de septiembre que ya se aproxima. Declaraciones muy fuertes de los familiares de los normalistas en el sentido de que afirman de que ya en este momento la verdad es que no hay ninguna verdad. Están sumamente molestos con la actuación del gobierno federal y en particular también con la absolución que recibió José Luis Abarca, el que era presidente municipal de Igual al momento de aquella desaparición masiva. Y también hay avances sobre el tema de militarización. Hay mucha información en este martes 20 de septiembre. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Bien, Jesús Estrada. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están acompañando a través de la frecuencia modulada, el 104.3, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, o también en las otras emisoras universitarias, o también a quienes nos están viendo a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y que se transmiten a través de nuestras páginas de redes sociales, las cuentas de Radio Universidad de Guadalajara en Twitter, en Facebook, también las de misma de este programa de Cosa Pública 2.0. Pues vamos a esta información. Efectivamente hubo un nuevo sismo. El Servicio Sismológico Nacional reportó un nuevo sismo de magnitud preliminar de 5.5 grados a 51 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, a las 14.04 horas, hace una hora. Prácticamente. Fue justamente en el mismo punto donde ayer ocurrió el sismo de mayor intensidad, a la 1.05 de la tarde, ahí en el sur de Cualcomán, que es una localidad del estado de Michoacán. La Presidencia Municipal de Guadalajara fue evacuada con orden por parte de servidores públicos y visitantes, esto informaron las autoridades, y también las unidades de protección civil y bomberos realizan en estos momentos recorridos por la ciudad para descartar daños o afectaciones. Hace unos momentos estuvo en señal informativa con nuestro compañero José Ángel Gutiérrez, el coordinador se me escapa el nombre en este momento, el coordinador de la Unidad de Protección Civil de los municipios de Guadalajara y de Zapopan, comentó que ya hicieron un recorrido después de este sismo por el centro de la ciudad, y por lo menos en los puntos donde ayer hubo mayores afectaciones, que fueron los templos, como el templo de San Agustín, que está enfrente, a un lado de Teatro Degollado, y el templo de la Merced a un lado de la presidencia municipal, por lo menos en estos puntos no se percibieron afectaciones. Evidentemente que ahí es una información en desarrollo, en curso. Podría ser que en algunos puntos pudiera haber afectaciones, pero hasta el momento no están reportadas.
Solamente pues el susto en muchas personas que sintieron el temblor, algunas otras no. Hay que estar muy atentos, sobre todo a la zona sur del estado, a ver qué se reporta a partir de esta réplica. Pero vamos con los detalles del sismo de ayer, el de 7.7 que sacudió a Jalisco, donde sí se reportaron ahí daños, pero menores, como desprendimientos de cantera en los templos, justamente de la Merced y San Agustín, y algunas grietas en el Museo Regional. Todos estos espacios ahí en el centro de Guadalajara. Este sismo ocurrió minutos después de que se llevó a cabo el macro simulacro del 2022 en todo el país. Hizo que las personas salieran de sus domicilios, plazas y espacios de trabajo, entre otros puntos, y por supuesto se pusieran a salvo.
También se registraron daños en las bibliotecas de San Martín de las Flores y San Pedrito en Tlaquepaque, y en Chapala y Tamazula. Por este hecho, la Secretaría de Educación de Jalisco y la Universidad de Guadalajara suspendieron clases la tarde de ayer. La Casa de Estudios indicó que sufrieron daños menores 3 centros universitarios y 23 preparatorias.
Lamentablemente, esta noche se había informado que 2 personas perdieron la vida por este sismo, o ambas en Manzanillo. Se trata de un hombre que murió atrapado en los escombros de un gimnasio, que por cierto había información que todavía estaban tratando de localizar si había más personas en ese gimnasio que se derrumbó. Y la otra víctima fue una mujer que falleció tras caerle una barda encima de una tienda departamental también allá en Manzanillo.
Y bueno, aquí en Jalisco las mayores afectaciones se vivieron al sur del estado. Es en congruencia pues con la distancia, la menor distancia que tienen con el centro del con el núcleo del epicentro, que fue en Cualcomán, Michoacán, y en Ciudad Guzmán hubo afectaciones, incluso en la catedral. También en Zapotitlán hubo afectaciones de alguna manera relevante en varios domicilios, en varias fincas, de tal manera que si bien la mayor parte de la zona metropolitana de Guadalajara no hubo mayores afectaciones, en el sur del estado en algunas localidades sí hubo afectaciones relevantes.
En Puerto Vallarta también.
En Puerto Vallarta,
un impacto fuerte, sí.
Bueno, en total el sismo magnitud 7.7 que ayer impactó a varias entidades del occidente del país deja un saldo de 23,000 familias afectadas en Colima y Michoacán, de acuerdo con el reporte que presentó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Fíjese usted que no es un dato menor, 23,000 familias afectadas. Es decir, podemos pensar aquí en la zona metropolitana no pasó mayores, aquí no, en otros puntos del estado, perdón, del país sí, y es de la mayor relevancia a tener conciencia de ello.
No solo Colima y Michoacán, que fue lo más grave, pero también hubo impactos, cuenta la misma funcionaria federal, en Jalisco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Aguascalientes. En total se contabilizaron 257 inmuebles afectados, incluyendo vivienda, infraestructura educativa y de salud, 6 puntos vehiculares dañados y 9 derrumbes en carreteras.
Bueno, luego del sismo registrado ayer a las 3:05 minutos de la tarde, que de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional fue de 7.7 grados Richter, se han registrado al menos 725 réplicas, esto hasta las 9 de la mañana de este día. La más fuerte fue a las 5.8 de magnitud registrada al sur de Tecomán, Colima, a las 3.36 horas de la madrugada. Uh-huh. Este corte era hasta las 9. En este momento ya son más de 800 las réplicas, y como ya dimos cuenta, una relevante de más de 5 puntos grados Richter que ocurrió apenas hace una hora.
También hubo algunos daños, pero leves, en edificios de la Universidad, de la Red Universitaria, acá en Jalisco. Ayer, hoy se reanudaron las actividades académicas y administrativas. Solo en el Centro Universitario del Sur se mantendrá la suspensión de actividades para realizar una revisión más profunda de las instalaciones, es lo que reportan las autoridades universitarias.
Después del sismo de ayer de la 1:05 con 5 minutos, hasta el momento, este es el boletín de la Universidad de Guadalajara, enviado anoche, hasta el momento no se tienen detectados daños estructurales que impidan que sean realizadas actividades en los edificios que constituyen las instalaciones universitarias. Para el día de hoy, martes, los alumnos podrán tomar clases y personal académico y administrativo regresar a laborar.
Ahora, ya en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, donde se registró el desprendimiento de muros de tabla roca en la fachada del edificio L, se dio atención médica a 4 personas con lesiones menores, es decir, raspones y heridas leves, además de 8 personas que fueron atendidas por crisis nerviosa. Este centro universitario es el único en donde se mantendrá la suspensión de actividades con el fin de realizar una revisión más exhaustiva de toda la instalación.
De acuerdo con José Luis Velázquez González, jefe de la Unidad de Protección Civil Universitaria, en el centro, en el sistema de educación media superior, hay reporte de 23 escuelas con daños mínimos, como pequeñas grietas, pisos levantados, cristales tronados. En cuanto a los centros universitarios, 3 presentaron daños no estructurales. Se trata de los centros universitarios de Ciudad Guzmán, el CUSUR, el centro de Autlán y el de Puerto Vallarta, el CUCOSTA.
Justo en Puerto Vallarta reportan daños no estructurales ni de gravedad en 3 edificios, y en el centro universitario del sur fueron reportados daños leves como cristales rotos y pisos levantados y otros que no afectan la estructura de los edificios. En términos generales, no hay daños considerables ni estructurales reportados en ningún centro universitario ni preparatorias.
Bueno, hay otra escuela afectada. Se trata de Izcatán, aquí en Zapopan. Desde el sismo del 11 de mayo de 2016 que sacudió a Jalisco, la escuela José Luis Pérez Verdí, ubicada en Izcatán, Zapopan, resultó con afectaciones en su barda perimetral. Tras el temblor de este 19 de septiembre, el daño se intensificó, por lo que habitantes de esta comunidad exigen a las autoridades atender el tema, ya que a 6 años del primer daño no han rehabilitado el inmueble.
La comunidad emitió una denuncia pública donde señalan y dicen: en su momento Protección Civil Municipal emitió un dictamen de daño y posteriormente, en visita del ex secretario de Educación y del ex director del Instituto de Infraestructura Educativa de Jalisco, se comprometieron a tramitar la obra. En ese tenor, Pedro Díaz Arias, entonces subsecretario de Educación Básica de Jalisco, envió a principios de 2017 una comisión a verificar la necesidad de la obra y se programó, pero no lo hicieron.
Ahora la actual Secretaría de Educación afirma que no pueden llevar a cabo ninguna acción de infraestructura, ya que no cuenta con la posesión legal del terreno en donde está edificada la escuela primaria, que data de la década de 1980. Los habitantes consideran que esto no es más que un pretexto, ya que la Secretaría de Educación construyó anteriormente baños, una rampa y una cancha. Entonces están pidiéndole al presidente municipal de Zapopan que intervenga. Pero bueno, hay un debate, evidentemente, que usted ya está enterado, acerca de por qué estas coincidencias de 3 sismos de consideración, intensa, en esta misma fecha del 19 de septiembre. Los días 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022 tienen algo en común, además de tratarse de la misma fecha. Son jornadas en las que fuertes sismos han sacudido a México, un país con un extenso historial telúrico. Son distintos momentos de la historia, pero siempre teniendo en común la sacudida de la tierra, que suele traer pánico, incertidumbre y, en muchos casos, también la muerte, lamentablemente.
Sin embargo, para especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el fenómeno único y bastante inusual merece ser estudiado para descubrir las causas de tal coincidencia. Señala: la coincidencia de fechas de los sismos del 19 de septiembre merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas. Y eso es tal cual lo que acabo de leer, que difundió en las redes sociales la propia UNAM.
El sismológico de la Casa de Estudios. Desde el punto de vista estrictamente técnico, están citando a un especialista, Quintana Robles: no existe certeza de que los sismos ocurran el mismo día. Lo que sí se puede decir es que se disparan generalmente por la liberación de esfuerzos en la tierra. Por ejemplo, si consideramos que el 14 de septiembre pasado un sismo de magnitud 5 en la zona de Guerrero, en la región de Petatlán, es posible que haya liberado algunos esfuerzos que facilitaron el movimiento entre las placas tectónicas y disparado este sismo, declaró este especialista citado por el portal Polemon, es portal de información.
Hubo un especialista ayer en redes sociales que hizo un cálculo de las probabilidades, creo que es 0.0007% la probabilidad de que ocurriera un terremoto mayor a 7 grados el mismo día.
Del lado contrario, las posibilidades de que no ocurriera eran 99.9999% y sin embargo ocurrió. Efectivamente, a todos nos cayó por mucha sorpresa que el mismo 19 de septiembre, cuando ya habían ocurrido otros sismos de mayor consideración, también volviera a coincidir. Fue una trágica coincidencia, como destacamos en el programa del día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a presentarle el bloque de información que tiene que ver con la crisis de desaparición de personas. Es tristísimo que pues todos los días tengamos notas constantes, denuncias de familiares que se quejan de que no avanzan en sus investigaciones. Es tristísimo, pero es una realidad presente que tenemos que compartir. Bueno, en este caso se trata del testimonio de Rubí. Desde el 21 de octubre, Rubí busca a su esposo, a Fermín Hernández Aciain, a quien hombres armados se llevaron por la fuerza en el fraccionamiento de Ruiseñores, esto es en el municipio de Tala. En casi un año ella no ha tenido avances de la gente del Ministerio Público que lleva su caso. Ella se enteró, fíjese usted de este dato, se enteró que este agente del Ministerio Público tiene 900 carpetas de investigación a su cargo y está en esa región porque nadie más quiere ir a trabajar allá. En las denuncias vamos muy mal, dijo Rubí, porque el Ministerio Público es el que está en Tequila, es el Distrito 10 y es el único Ministerio Público para las 900 carpetas que tiene a su cargo. Solo quiero detenerme un momento en tratar de ponerlos en la situación tan angustiante que vive Rubí, esta esposa que busca a su marido Fermín Hernández. Ella está en Tala, de ahí se llevaron a su marido. Ella tuvo que ir a presentar la denuncia. Tequila no está cerca. Y resulta que el Ministerio Público, que podría avanzar en la investigación, tiene 900 carpetas de investigación. ¿Qué significa? Que tendría que buscar, si quisiera administrarlas, a 3 personas prácticamente por día, solamente cada año. Es evidente que no va a avanzar esta investigación.
Y el dato de que nadie más quiere ir, ningún otro agente quiere encargarse de esa área. Me llama la atención que el gobernador Enrique Alfaro insiste de que no tenemos una crisis viendo ese detalle. Un solo agente investigando casi 1,000 carpetas de investigación de desaparecidos. Pero bueno, volviendo a esta nota de mural, cuenta la señora Rubí que desde la desaparición se encontraron también con la ineficiencia de la policía del municipio. Dice, eran las 2 de la mañana, era un jueves, llegaron sujetos armados en 2 camionetas y se lo llevaron, entraron y en el forcejeo de lo que entraban tardaron como 20 minutos. Incluso los vecinos le marcaron a la policía. Fíjense, justamente cuando la camioneta sale, ya cuando se llevaban a mi esposo, la camioneta de la policía como que se encuentran, pero pues no hicieron nada los policías.
Es terrible este relato, este testimonio. Ella está, Rubí, en el colectivo Luz de Esperanza, los contactó por redes sociales, consideró que es un grupo activo y ahora lo ve como su familia, son como una familia porque son personas que tienen el mismo dolor. Creo que aquí hay más atención por fuera, porque entras en fiscalía y no te hacen caso, expuso en este testimonio que recogió el diario Mural. En tanto, el colectivo Unión Diversa emitió un comunicado por los casos de la desaparición de Kenia Duarte Pérez y Carla García Duarte, dos chicas trans, y de Jaime Adrián Ramírez. El domingo 18 de septiembre se cumplieron 2 años de la desaparición de estas personas, Kenia Duarte Pérez, Carla García Duarte y Jaime Adrián Ramírez. Desde entonces, tanto Unión Diversa de Jalisco como Ideas hemos brindado acompañamiento a las familias y queremos hacer eco del sentir de las mismas y por lo tanto hacen los siguientes pronunciamientos. Hacemos un llamado a las autoridades a presentar la estrategia de búsqueda. También que se brinde la comunicación necesaria a familiares, así como los avances de la investigación. Solicitamos nuevamente se les permita a las víctimas indirectas acceder al expediente.
Más demandas son: solicitamos el resguardo de evidencia y material importante en la investigación, adoptar todas las medidas que sean necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades o organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda.
También proporcionar a las familias la información actualizada sobre las acciones tomadas en este sentido y sobre su resultado.
Y permitir la plena participación de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación ante su alegada desaparición, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso, de conformidad con las obligaciones pues que están establecidas en el artículo 24 de la Convención.
La semana pasada la Fiscalía del Estado informó de la detención de una mujer que está implicada en la desaparición de estas chicas trans y por lo tanto Unión Diversa exige que las personas implicadas en la desaparición, que se realice una investigación apegada a derecho y que no se trate de una cortina de humo. Pero bueno, siguen estos casos de desapariciones anteriores, pero hay casos recientes, uno muy lamentable, muy doloroso. Ya vamos a escuchar el testimonio de la madre, es de Miguel Alejandro Soto Marín. Él es estudiante de la misma Universidad de Guadalajara. Por tal manera, esta mañana hubo una protesta fuera de Casa Jalisco. Hace una nota a nuestro compañero Pablo Toledo, que ahora vamos a escuchar en este momento.
El día de hoy, pues, se llegó una manifestación a las afueras de Casa Jalisco por parte de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, familiares y amigos de Miguel Ángel Soto Martín. Ellos acudieron a Casa Jalisco para exigir la pronta localización del joven estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, luego de que este fuera privado de la libertad por un comando al interior de su vivienda, que está ubicado en el estacionamiento Los Olivos de Tlaquepaque. La madre de Alejandro, la señora Magda, pues señala que hasta el momento no han obtenido informes por parte de la Fiscalía y que desconocen la línea de investigación, a que no se ha descartado el secuestro. Se gustan que escuchamos aquí a la señora Magda Martín, madre de Miguel Ángel.
No me dicen nada, no saben nada.
Ni los videos.
No, los videos, no.
Ni el C4 la han abierto.
Quiero que vean, que me ayuden, que me digan. No puede ser posible que se los haya tragado la tierra, no sé. Quiero que me devuelvan a mi hijo.
Los padres de familia, de verdad, que sus hijos fueron involucrados. Porque no nada más fue mi hijo ese día, hubo muchos acontecimientos ese mismo día, el 15. Ayúdenme. Y así fueron llamando a más personas a hacer ese tipo de cosas.
José Ángel, Miguel Ángel se suma a los 17 estudiantes desaparecidos que pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Él cuenta con 22 años y es un alumno activo de CUSEA. Recordar que desde el primer reporte o registro que tiene la Universidad de Guadalajara de uno de sus alumnos desaparecidos fue en el 2014, después en el 2016 y 2017, se registraron otras desapariciones. Ya para el 2018, 19 y 22 se registraron dos por cada uno de estos años. En el 2021 tres más y hasta hoy 2022 pues se han registrado más a lo que va de la fecha, cinco más la desaparición de Alejandro. Javier Armenta hizo fuertes declaraciones donde pues él manifestaba que si la fiscalía, los jueces y hasta el mismo gobierno del estado pues no detenía a los secuestradores y a los ladrones, que estos han estado afectando a la sociedad civil así como a los estudiantes, pues que ellos continuarían con estas marchas, que si ellos no brindan la seguridad y justicia pues el gobierno no merece estar en paz, y pues señaló que iniciarán con un par de protestas más fuertes donde deben también de romper, rayar Casa Jalisco, pues llegarán a esto, pues quieren que se resuelva, que se dé información, que ofrece a las autoridades para que den con el paradero de este joven estudiante de 22 años, además de afirmar que en todo momento estará acompañando a la familia de Miguel hasta que se encuentre y se dé con su paradero.
Pues vaya, Juan Pablo, de verdad que pues la situación delicada por la cual pasamos llama a las autoridades a que se actúe mucho más rápido ante este tipo de reportes, y de repente lo que vemos es que, pues, como luego se dice, en Palacio las cosas van despacio también. En el ámbito de la Procuración de Justicia es algo muy similar, lamentablemente.
Las imágenes, no sé si ustedes ya las estén viendo, porque antes yo estoy en un foro, no alcanzo a verlas, la televisión, pero las imágenes de los familiares, del papá, de la mamá, de la hermanita de Alejandro, son desgarradoras. Ya no se sienten seguros, lo decían ellos mismos. Este joven fue sustraído de su vivienda, un lugar donde se supondría las personas pueden estar a salvo, pueden estar seguras. No hubo seguridad, no han revisado las cámaras, no tienen la placa del vehículo donde se lo llevaron, no han dado nada de información, y por ello es la desesperación de los familiares y de la comunidad universitaria, que hoy pues las personas ya ni en su casa pueden estar seguras.
Y una práctica que también se ha vuelto recurrente, porque también recordaremos casos similares, Juan Pablo, en los que igualmente llegaron a la vivienda por un joven que se encontraba con sus hermanas, recordarás.
El de los hermanos Soto.
Exactamente, nada más para recordárselo más todavía a nuestro público, y llegaron específicamente por él. Es decir, sí, con tantas dudas con las cuales se queda, por supuesto, la familia, pero la sociedad en general. y con tan pocas respuestas de parte de la autoridad, que esperemos, bueno, sí se ponga las pilas, Juan Pablo.
Así es, y sobre todo con falta de acciones, que es lo claro. Que no se ve reflejado, ¿no?
Entonces... Lamentablemente, así es. Juan Pablo, muchas gracias.
Ese reporte, buenas tardes.
Es el caso entonces de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante activo de la carrera de Ingeniería en Negocios del CUCEA. La Federación de Estudiantes Universitarios también hizo un reclamo al gobernador. Le pide, dice, desde la FEU hacemos un llamado a las autoridades y a la Fiscalía para que despliegue un operativo eficaz que dé con la localización de nuestro compañero Miguel Alejandro. Es un pronunciamiento que hace la Federación de Estudiantes Universitarios, y lo que recordaban tanto nuestro compañero Pablo Toledo, que presentó el reporte, como José Ángel Gutiérrez, el titular de Señal Informativa Segunda Emisión. Es el caso de los hermanos González Moreno. En realidad fueron tres hermanos. Dos varones y una mujer que estaban en su domicilio en la colonia San Andrés. Hasta su domicilio llegaron por ellos y lamentablemente fueron encontrados, me parece que un par de días después, asesinados.
También el hijo de Héctor Flores, el vocero del colectivo Luz de Esperanza, que fue desaparecido también por la fuerza en su casa, en la zona de la Minerva. Mirada. El mismo caso de que contó Rubí de su esposo que acabamos de narrar, de Fermín, también similar.
Un caso tristísimo, Jesús, que ocurrió hacia final del año pasado, el de un adolescente de 16 años en su domicilio en Tlajomulco, que él defendió a sus hijos menores. Tristísimo ese caso. Lamentablemente también fue encontrado fallecido en un centro de exterminio en pleno centro de la cabecera municipal de Tlajomulco. Triste lo que está ocurriendo. Ya no son casos aleatorios como muchas veces justifica el gobierno del estado. Bueno, se los llevan en la calle o en algo andaban. Son personas que están en su domicilio, hasta ahí llegan por ellas. No hay seguridad, no hay protección a la vida. Y lamentablemente no hay investigación, no hay búsqueda. Entonces el gobernador niega estas desapariciones y muy tranquilo en sus vacaciones en Europa. Vamos a más información. Es otra nota que tiene que ver con el tema de desaparecidos. Y en este caso varios colectivos hicieron un pronunciamiento lamentando, cuestionando la labor de búsqueda de otro colectivo de madres, en este caso de Madres Buscadoras de Sonora. Es una contradicción triste porque de alguna manera... daña finalmente sus propias diferencias a todos los colectivos, pero esto es el pronunciamiento que hicieron algunos colectivos aquí de Jalisco. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Unidos en la Plaza de Armas, representantes de 26 colectivos de familiares de personas desaparecidas hicieron un pronunciamiento público para pedirle al gobierno de Jalisco que no se permita realizar tareas de búsqueda de restos humanos al colectivo Madres Buscadoras de Sonora. María Guadalupe Aguilar, coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, explicó que les generó indignación que las buscadoras de Sonora manipularon restos óseos en un terreno en las inmediaciones del fraccionamiento Arvento en el municipio de Tlajomulco sin ningún cuidado. Los restos humanos fueron localizados el 13 de septiembre y de ellos se grabó un video que circula en redes sociales, lo que generó a los colectivos de Jalisco a exigir que se cumpla con los protocolos de ley.
Que venimos a exigirle al gobierno del estado que pare definitivamente lo que están haciendo las buscadoras de Sonora, porque es indignante el hecho de que sacan los restos, se los llevan a otro lado y luego los andan manipulando y por si fuera poco lo graban. Es indignante, es vergonzoso y principalmente a nosotros que tenemos desaparecidos nos duele porque yo ni siquiera me puedo imaginar que esos restos fueran de mi hijo y que los anden manipulando y los anden exhibiendo.
Entre los colectivos que firman el pronunciamiento, además de FUNDEJ, están los representantes de Huellas de Amor, Luz de Esperanza, Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, Entre Cielo y Tierra, así como grupos del propio estado de Sonora y Torreón, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, quienes rechazan la forma de trabajo de la líder de las buscadoras de Sonora.
Porque la persona que vino a buscar, sus mismas compañeras la repudian por su forma de trabajar. Existen protocolos de búsqueda. Esos protocolos se trabajó entre todas las buscadoras del país, junto con la comisión de búsqueda, junto con personas que saben lo que es buscar y cómo buscar. Búsquedas desde las ciencias forenses, búsquedas desde las investigaciones, búsquedas que son realmente científicas.
Las madres y familiares de personas desaparecidas pidieron entrevistarse con el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, y entregarle el escrito con la petición para cerrarle el paso a las madres buscadoras de Sonora. Los colectivos explicaron que la tarea de buscar a sus familiares es agotadora. Sin embargo, ellas suplen la labor que no hace ninguno de los gobiernos municipal y estatal. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Pues aquí está este pronunciamiento, es muy doloroso, muy triste, porque en el fondo, digamos, se presenta una contradicción entre colectivos que buscan un mismo fin, que es el fin superior de encontrar a sus desaparecidos, y todo se debe a las ineficiencias del Estado, a las ineficiencias del gobierno, a la crisis forense propiciada porque el Estado no tiene los recursos humanos y materiales suficientes para hacer estas identificaciones. Por un lado, hacer las búsquedas en vida, y por otro lado, hacer las identificaciones de quienes ya lamentablemente fallecieron. Bueno, aquí dejamos este tema, nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y vamos a línea telefónica y le vamos a agradecer al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, también doctor experto en salud pública, investigador de la Universidad de Guadalajara. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada. A lo largo de más de 2 años, ya prácticamente 2 años y medio, el doctor Carlos Alonso Reynoso nos ha acompañado en este espacio y muchos otros más medios informativos. Pues le agradecemos que haya sido muy generoso aquí en Cosa Pública 2.0 para compartir sus conocimientos, su análisis, para saber dónde estamos parados en la pandemia. No sé si comparte este sentimiento, me parece que hay una actitud ya relajada al ver caer las cifras de contagios y también de hospitalizados y de fallecidos, y de tal manera que para muchos probablemente ya la pandemia ya es cosa del pasado. Incluso así lo declaró el pasado domingo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto dijo: la pandemia ha terminado, todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Sin embargo, oficialmente, al menos, las autoridades sanitarias mundiales no lo han declarado de esta manera. Carlos Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Jesús? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos, por tu generosidad para conversar con nosotros. Como siempre, ¿dónde estamos parados en este momento en la pandemia? Las cifras claramente van a la baja. Si mal no recuerdo, el día de ayer se reportaron 89 contagios, cuando llegamos a tener hace un par de meses, aproximadamente 6 o 7 semanas, casi 2,000 contagios diarios.
Y realmente las cifras en general, en lo que se refiere a la cantidad de contagios diarios, hospitalizaciones y defunciones, van claramente a la baja. Pero en relación a lo que mencionabas acerca de las declaraciones hechas por algunos políticos, en caso particular el presidente de los Estados Unidos, me parece que hay que tener en cuenta que las pandemias nunca han terminado por decreto. Entonces hay que tomar con cautela cuando una declaración de esa magnitud viene de un político y no de un especialista en el tema. Uh-huh. o alguien relacionado con la salud. Entonces en ese sentido me parece muy claro que la declaración de Biden tiene más connotaciones políticas y electorales que de salud pública, y debemos tomarlo como tal. Se podría matizar un poco con la declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, que está hablando acerca de que la pandemia como tal, el final de la pandemia se ve cerca, no que ya haya terminado, sino que se ve cerca, y nos hace un llamado a toda la humanidad, pues, a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Hace un ejemplo de un corredor de maratón, en donde dice que cuando tú estás corriendo un maratón, un corredor de maratón no se detiene cuando observas la línea de meta, sino que corres con más fuerza, con toda la energía que te queda para poder llegar a la meta. Uh-huh. Y es más o menos lo que está sucediendo ahorita. O sea, vemos la línea de meta, pero es el peor momento ahorita para dejar de correr, es cuando debemos correr más fuerte y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar las recompensas de los esfuerzos. Y para esto, la Organización Mundial de la Salud ha publicado 6 informes de políticas que se recomiendan, que describen acciones claves que los gobiernos deben de tomar para poder decir ahora sí y lograr que la pandemia termine, ¿no? Y estas acciones me parece que son importantes. Primero, pruebas sí. de COVID, hay que seguir haciendo pruebas de COVID, porque si nosotros dejamos de detectar oportunamente, pues estamos navegando a ciegas. El manejo clínico adecuado del COVID tiene que fortalecerse, todavía no tenemos un tratamiento al 100% eficaz contra la enfermedad, se sigue trabajando en ello. Alcanzar obviamente los objetivos de vacunación contra COVID, es decir, vacunar y proteger a la mayor cantidad de gente posible con los refuerzos necesarios. Sobre todo también mantener las medidas de prevención y de control de infecciones por COVID en los establecimientos de salud. No querer olvidar que esto existe y regresar a la nada. Generar confianza a través de la comunicación de riesgos y participación de la comunidad, eso es fundamental, y el manejo de la infodemia. Si los gobiernos se abocan a estas 6 acciones, la Organización Mundial de la Salud, y yo concuerdo con esto, establece que pues entonces sí estaríamos en aras de poder llegar a un fin de la pandemia como tal, pero mientras tanto pues todavía queda algún caminito por recorrer.
Así
y
es.
Como bien dicen, pues es el peor momento para dejar de recorrerlo, sobre todo porque no han dejado de surgir nuevas variantes, ¿no? Y actualmente tenemos todavía una variante, una subvariante Omicron, la subvariante BA.2.75, que tiene 8 mutaciones adicionales a la BA.5, que es la que está circulando actualmente, y de la cual ya tenemos casos confirmados en México y que ha empezado a dominar en otras partes del mundo. Entonces, es prematuro, pero también es importante, es prematuro hablar acerca del fin de la pandemia, pero es importante pues tener en cuenta que sí hay elementos como para poder establecer que sí estamos cerca de eso.
Y con estas 6 políticas, sugerencias de políticas públicas para tratar de terminar la pandemia de COVID que publica la Organización Mundial de la Salud, ¿se están aplicando en México y en Jalisco, Carlos Alonso?
A mí me parece que hay algunas que pudieran considerarse como que están siendo aplicadas y otras que pudieran caer en el olvido. El manejo de clínico COVID pues es una cuestión internacional, ahí sí no depende de lo que se está haciendo en el país, sino de las investigaciones y los recursos que se tengan para poder encontrar nuevos tratamientos. Pero por ejemplo lo de las pruebas, pues me parece que no debería de caer en el olvido, debemos de seguir muestreando para poder detectar oportunamente si hay nuevas variantes circulando, con qué incidencia y prevalencia se encuentran estas nuevas variantes. Las medidas de prevención en establecimientos de salud creo que se han relajado bastante y no debería de ser así. En establecimientos de salud las medidas de prevención y control tienen que seguir siendo hasta cierto punto estrictas. Y en las últimas 2, que es generar confianza de comunicación de riesgos y participación de la comunidad y el manejo de infodemia, me parece que no. Eso no solo no se está haciendo, sino que prácticamente no se ha hecho a lo largo de la pandemia y me parece que es algo fundamental. La misma Organización Mundial de la Salud está diciendo que es uno de los puntos fundamentales para poder lograr llevar a buen puerto esto, y es algo que lo hemos mencionado en diversas ocasiones, entonces se ha quedado en el olvido.
Más allá de lo que digan las autoridades, lo que sugieran de políticas de prevención, me parece que lo que uno puede ver es que ya la mayoría de la población lo hace a un lado ya las medidas de prevención, se regresó a las actividades como existían antes de la pandemia en términos de entretenimiento, partidos de fútbol, restaurantes, bares, en fin, las áreas de entretenimiento, escuelas se volvió también, y también pues los centros de trabajo, aunque hubo centros de trabajo que jamás pararon, como la industria electrónica. ¿Te parece que ya hay como un relajamiento que pudiera ser cuestionable de parte de la mayoría de la población, Carlos Alonso?
No creo que sea cuestionable, más bien creo que era necesario, pero debe de darse en las condiciones adecuadas. Se ha hablado también hasta el cansancio de la ventilación adecuada de espacios cerrados, y ojalá y que las instituciones, tanto públicas como privadas, pues tomaran cartas en este asunto, ¿no? Para poder proteger a las personas que conviven en estos espacios. Pero, ahorita la incidencia que tenemos de casos nuevos, el índice de positividad y todos los indicadores que hemos observado, pues no nos hacen creer que estemos en condiciones de cerrar o de volver a reducir aforos. Entonces creo que ahorita las condiciones permiten que estemos como estamos, pero obviamente pues recordando que esto no va a desaparecer, esto es algo importante, es parte de la comunicación de riesgos y participación comunitaria, que hacer transmitir el mensaje de que esto no va a desaparecer y que es algo con lo que vamos a tener que seguir coexistiendo durante mucho tiempo, así como lo fue y lo es la influenza.
Uh-huh. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Jesús Estrada. Justo ahorita tomando esto que dices, que esto todavía va a durar un tiempo, la vacunación también, es decir, los refuerzos, tenemos que seguir aplicándonos regularmente cuando corresponde, porque quizás hay personas que ya sienten como que ya no es tan necesario el tema de la vacuna.
No, pues la vacuna siempre será necesaria porque la inmunidad que se adquiere ya se hace por contagio o por la vacunación contra el SARS-CoV-2 es temporal, no es permanente. Y por lo tanto, siempre será importante que en especial grupos de riesgo y después el resto de la población reciba algún refuerzo en algún periodo de tiempo determinado. Podría ser un año, dos años, no sé, las autoridades que estén, bueno, los científicos que estén haciendo las investigaciones pertinentes, pues ya nos llegarán a decir en su momento a qué conclusiones llegaron sobre este refuerzo de las vacunas, pero no es algo que vaya a dejar de existir. En su momento, la vacuna contra la influenza H1N1 no era algo cotidiano y obviamente después de la pandemia empezó a convertirse en algo regular y se convirtió en algo estacional, igual que la enfermedad. Entonces se tienen refuerzos cada año y no veo por qué la situación con la con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, vaya a ser diferente.
Eso te iba a preguntar. Ya tenemos que entender que el COVID llegó para quedarse y tenemos que convivir con él.
Así es, tal cual. El COVID no va a desaparecer. Eso es un hecho y eso lo han dicho todos los estudiosos del tema. El decir que la pandemia se acabó, aunque estoy en desacuerdo con ese dicho, no implica pues que el COVID desaparezca. Uh-huh. Entonces, el COVID, la enfermedad como tal, va a seguir existiendo y vamos a seguir conviviendo con ella. Entonces, pues nada más es cuestión de seguir aplicando estas 6 estrategias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para tener una mejor convivencia con la enfermedad.
Carlos, solo una última duda mía, una reflexión. Ahorita comentabas el tema de la comunicación de riesgos y la participación comunitaria, no solo en este caso, me parece que en las futuras pandemias. Y justo preguntarte, vendrán nuevas pandemias, ¿no? Porque luego, sobre todo en el marco de la desinformación y de las teorías de conspiración, siempre se decía, ya nos habían advertido Bill Gates hace 200 años. ¿Me escuchas? ¿Hola?
Sí, perdón, te perdí un momento.
Bueno, te preguntaba, ¿vendrán nuevas pandemias? ¿Cómo hay que mejorar ese proceso de comunicación y participación comunitaria que tú estabas planteando, que no se ha hecho, pero de cara a las próximas pandemias?
En esta época de comunicación globalizada, me parece que el combate a la infodemia debe ser primero la herramienta fundamental. La ausencia de información tiende a llenarse, es decir, por esos vacíos tienden a llenarse por desinformación. Y desafortunadamente la desinformación tiende a ser más viral que la información adecuada. Entonces, creo que por ahí podrían empezar las distintas autoridades. Lo estamos viviendo actualmente. Todavía no se considera como tal una pandemia, pero sí se considera una enfermedad emergente de interés internacional, que es la viruela, la viruela del mono, la viruela química. Y desafortunadamente vemos ahí algunos errores de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, que no deberíamos estar cometiendo, ya que el aprendizaje que hemos tenido desde casi 3 años, pues nos indica que como bien dice la Organización Mundial de la Salud, la estrategia de comunicación es fundamental y está sucediendo desafortunadamente todo lo contrario. Entonces yo creo que el aprendizaje está ahí, es nada más cuestión de que los responsables de tomar decisiones hagan caso de él.
Muy bien. Carlos, finalmente, ¿cómo? He leído por ahí algunos artículos donde ya señalan cómo se ha manejado la pandemia, que tratan de contrastar los modelos. En términos generales, tú, que te quisiera preguntar si has leído literatura al respecto, ensayos, algunos artículos en revistas científicas, ¿de qué tan eficazmente los gobiernos han manejado esta crisis sanitaria derivada de la pandemia?
Actualmente está muy en boga un artículo recién publicado en The Lancet, en donde se hace una especie de análisis acerca de las medidas tomadas por distintos países y se hacen críticas a las mismas y a la misma Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ya emitió un comunicado en respuesta a este artículo porque, pues, evidentemente hay ciertas condiciones que el documento en sí no está contemplando, ¿no? y me parece que se basa más bien, cuando vemos la bibliografía del mismo documento, en muchas columnas de opinión de distintos países de muy temprano en el 2020, entonces cuando apenas empezaba a surgir la pandemia. De hecho, varias de las referencias que utiliza para evaluar la situación en México son columnas de opinión de marzo, abril del 2020, que a mí me parece que pues es demasiado pronto como para poder tomarlas como consideración, para poder ejercer un criterio. Yo, para este tipo de cuestiones, lo que se debe de utilizar para poder hacer un balance más real y sobre todo si se quiere hacer comparativo, pues es con indicadores. Y los indicadores, desafortunadamente, son muy, muy, muy distintos en todos los países y no nos permiten hacer comparaciones. Lo que más nos permitiría hasta cierto punto llegar a hacer un análisis sería tal vez el exceso de mortalidad, y desafortunadamente no todos los países siguen ni analizan adecuadamente el exceso de mortalidad, pero es lo que más nos permite ver para ver que realmente cuál fue el impacto de la pandemia.
Muy bien.
Obviamente hay muchas cosas y podríamos aventarnos, yo creo que todo un programa discutiendo sobre qué fue lo que se pudo haber hecho mejor en su momento, en el país y en el mundo. Pero pues bueno, realmente creo que gran parte de lo que se hizo en su momento se basó en la poca información con la que contábamos.
Sí.
Y pues, como bien decíamos anteriormente, ya ahora contamos con mucha más información como para que esto no nos vuelva a suceder. Porque como bien decían también, pandemias va a seguir habiendo.
Claro. Muchísimas gracias, Carlos Alonso Reynoso, por conversar con nosotros y compartirnos este análisis sobre dónde estamos parados en la pandemia. Muchas gracias.
Nuevamente, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar. Es Carlos Alonso Reynoso, que nos ha acompañado innumerables veces desde marzo, desde abril de 2020, tratándonos de ayudar a entender dónde estamos, igual que el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que también ha sido muy generoso, y otros especialistas que hemos consultado sobre este tema. Vamos a una pausa breve y regresamos para cerrar el programa de Cosa Pública 2.0 de este martes.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos al último segmento de Cosa Pública 2.0 de este martes 20 de septiembre. Bueno, sobre el tema Ayotzinapa, después de ser notificados oficialmente de la resolución absolutoria de una causa penal en contra de José Luis Abarca, quien fuera alcalde del municipio de Iguala la noche que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 24 de septiembre, esto beneficia también a su jefe de policía, esta absolución, y 11 personas más. Después de esto, las madres y padres de los 43 normalistas expusieron que eso es consecuencia de las ilegalidades con que la extinta Procuraduría General de la República investigó el caso Ayotzinapa, y pidieron a las autoridades apelar y presentar nuevas acusaciones con prueba lícita. Además, fueron enterados del cumplimiento de 4 órdenes de aprehensión de elementos militares, entre ellos José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería, ahí en Iguala, pero por una acusación de delincuencia organizada sin mencionarse homicidio o desaparición forzada.
Y bueno, vamos a compartir una nota de la jornada donde dan detalles de quiénes han sido detenidos hasta ahora. Pero es interesante la respuesta de los padres y madres también a esta información. Es una nota que presenta el portal Desinformémonos, y esto a partir de una Asamblea Nacional Popular que celebraron recientemente el 17 de septiembre. Y en esa asamblea pues hablaron y señalaron que la verdad es que todavía no hay una verdad. Por ejemplo, eso es lo que dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, normalista desaparecido allá en 2014. Ella dijo que el gobierno se ha burlado mucho de nosotras, las madres y los padres. Nosotros vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo, ¿cómo me voy a quedar con esa verdad? La verdad es que no hay verdad.
El 17 de septiembre se articularon organizaciones sociales y colectivas con la lucha social de las madres y padres por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43, hizo notar las preocupaciones en los últimos acontecimientos, los últimos acontecimientos en el caso Ayotzinapa. Primero, las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, pero es el día que no se han ejecutado. El pasado miércoles 14 de septiembre solo se pudieron detener a 3 militares sin saber las razones de qué ha pasado con el resto. Lo que sí vemos es que hay una dosificación en las órdenes de aprehensión.
Otro de los planteamientos que hizo Vidulfo Rosales es que hay una demora después del discurso del secretario de la Defensa Nacional en la detención de los militares. El presidente de México dice les da la tribuna a las Fuerzas Armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar. Estas declaraciones, dijo, son sumamente peligrosas.
Y también dijo que esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen a 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión. Se dio el discurso del secretario donde dice que hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las Fuerzas Armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos. En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos, fue lo que dijo Vidulfo Rosales.
Y bueno, también criticó la comentocracia de quienes escriben para las oligarquías y también para un régimen militarista, que afirma que el subsecretario Alejandro Encinas está creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas, con ironía lo dice.
Bien, vamos finalmente al tema de la militarización de estas iniciativas presentadas por la bancada de diputados del PRI y que fue aprobada en la Cámara de Diputados con la alianza con la coalición del partido Morena y sus aliados. Y es esta decisión de que las fuerzas de seguridad militares, las fuerzas militares sigan trabajando en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Está en la Cámara, después de ser aprobado en la Cámara de Diputados, se pasó a la Cámara de Senadores y ayer fue votada en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado. Sin cambio alguno, el dictamen a la minuta que prorroga por 4 años más, en lugar de 2024 hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esto con 18 votos a favor de Morena y sus aliados, 10 en contra del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD y una abstención de la priista Silvana Beltrones.
Luego de 2 horas y media de discusión en la que participaron 21 oradores, 11 de Morena, 1 del Partido del Trabajo y 9 de la oposición, PAN, PRI, MC y PRD, los morenistas y sus aliados recalcaron que aprobarán esta reforma porque garantizará, dicen, la pacificación del país, no militariza la seguridad pública y respeta los derechos humanos. Señalan, necesitamos que el ejército y la marina continúen en las labores de seguridad pública.
El bloque de contención conformado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, insistieron en que es una modificación que viola la Constitución, se hace a toda prisa, sin un diagnóstico claro, y es más de lo mismo, y con esta reforma se reconoce el fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y bueno, ahí Félix Salgado también pidió a todos los grupos parlamentarios que apoyen la minuta, según él, porque solo amplía de 5 a 9 años la participación de los militares en las tareas de seguridad pública.
La senadora panista Nadia Navarro pidió a los senadores de Morena no engañar a los mexicanos con este transitorio y sin él, el Ejecutivo Federal podrá contar en todo momento con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Lo que quieren es militarizar al país, el PAN y yo votaremos en contra. Pues muy bien esta postura cuando todos sabemos que más bien todos los partidos, todos absolutamente han sido congruentes en el proceso de militarización. Lo critican cuando están en la oposición, lo promueven cuando son gobierno, absolutamente todos los gobiernos. Ahí habló también el senador de Jalisco, coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Él dijo, no podemos ir a una reforma de esta naturaleza, estamos convencidos. Esta modificación, lejos de corregir, lo que se hace es prolongar una estrategia fallida. Y otra vez, una estrategia que tanto el PAN como los priistas, al menos cuando fueron gobiernos federales, la impulsaron, la apoyaron y ahora la critican, lo cual se revela pues una congruencia de toda la clase política de ir impulsando esta militarización, dándole más facultades y tareas a los militares y también entregándole la seguridad pública que hasta este momento no ha dado resultados que necesitan la sociedad mexicana. Sigue habiendo más violencia, más homicidios, más crisis forense, más desapariciones. Bien, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Siga con Lugar Común, con nuestras amigas Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, y también lo invitamos a que continúe con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros lo invitamos para que mañana nos vuelva a sintonizar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. 2.0. Gracias y hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.